empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos un día más a lo de la radio. Sexto programa hoy. Tengo conmigo a Héctor Baviera,
a Rubén Moya
y a David Pecondor.
Hoy tenemos algo que celebrar, chicos, porque hoy ha acabado el máster nuestro querido, queridísimo Héctor Baviera.
A ver, a falta de entregar TFM, sí, ya estoy libre.
Es que menudo portento, chaval, yo estoy muy orgulloso. Como progenitor suyo que soy, o tutor legal, que solo no se puede valer, estoy muy orgulloso.
¿Eso quiere decir que vas a prepararte las secciones?
Es igual que ahora mismo. Como he hecho siempre.
Lo tomaremos como un... quizá.
También hay que decir que Pecondón también ha acabado la carrera.
A falta del TFG también, pero sí. Sí, sí.
O sea que, Rubén, lo siento, pero...
bien.
Ha sido una hostia en la cara a Rubén. No hemos tocado los
cinco. Por no celebrar nada hoy.
No hemos tocado los cinco, ha sido una palmadita.
Yo estoy bien.
Muy bien.
Es lo importante.
Eso es lo importante. La salud es lo primero siempre. Sin más dilación, nuestro compañero Rubén va a hablarnos de palabras.
Estás escuchando lo de la radio en UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Está bien el nombre de la sección de palabras. Me gusta mucho. Es el comentario que quería decir. Palabras.
Bueno. ¿Y eso por qué lo dices?
Me hace gracia.
Ah, vale.
Tu sección se llama Palabras.
¿Pero quieres que comience? O...
Sí, no, claro, por supuesto.
Ah, vale. Bueno. Pues estaba yo viendo un programa de entretenimiento que ninguno conoce, obviamente. Es el de Buenafuente.
No me suena. ¿No? ¿Quién es ese señor?
No ha hecho nada en esta vida.
Pues un don nadie.
Ha hecho menos radio que nosotros, seguro.
Un don nadie.
Y se me ocurrió la brillante idea de hacer esta sección llamada Palabras. ¿Y sabéis por qué tipo de palabras voy a presentar? Pues voy a presentar la palabra de los insultos.
Bueno, y... está bien.
Sí, sobre todo porque a Héctor no se le ocurren más y entonces pues para darle nuevas ideas.
Enriquecer su vocabulario.
Hay que enriquecerse.
Lo que funciona no hay que tocarlo. Bueno, si fueras ingeniero, lo sabrías.
Sí, que lo soy.
Bueno.
Bueno, estaba yo viendo el programa de entretenimiento y apareció Alex O'Dougherty presentando su nueva obra, Imbécil. Y dije, vaya, qué gracioso. Entonces, en su monólogo, en el programa de entretenimiento, empezaba a hablar sobre los diferentes tipos de palabras que han desarrollado a lo largo de la historia, además de los insultos desde el siglo de oro. Y hizo un juego con Buenafuente sobre... estos insultos, y se trataban insultos como girasquinas, culo pollo, cagalindes, bebé charcos, tuercebotas, morrestufa y muchas más. Entonces yo ahí empecé a recordar que yo recordaba un vídeo del Eulogio, que no sé si os suena, que era el de Bruegel el Viejo, donde hablaba sobre un cuadro que había diferentes proverbios flamencos. Uh-huh. Y me hacía mucha gracia. Habría como en un propio cuadro había como desde unos 100 dibujos de proverbios flamencos, como el de cagarse en el mundo, caerse del buey al burro, limpiarse el culo con la puerta, cagar por el mismo agujero, ser el culo del mundo y un montón más. Sobre todo uno que me hace mucha gracia, que es el de limpiarse el culo con la puerta, que siempre me ha hecho mucha gracia. Entonces
muy
dije,
práctico, además. Es muy práctico.
Entonces yo dije, ¿cuál será el origen de los insultos? Y me puse a investigar. Y aquí va mi sección. ¿Os parece correcto?
Me parece maravilloso de momento.
Muy, muy bien.
Entonces, primero empecé buscando los insultos tradicionales, como es idiota, imbécil, estúpido, tonto, gili.
¿Gili?
Gili, como el de los Simpsons. Entonces, idiota proviene de los helenos. Hace la palabra idiotes. Idiotes. Era el ciudadano que no ocupaba un cargo público y se despreocupaba de los asuntos del Estado.
Es decir, a políticos, ¿no?
Sí, correcto. Entonces... ahora mismo le puedes decir a tu señor de compañía, que es un tolerante básicamente, que es un idiota, porque no se preocupa de los asuntos del Estado. Y de manera legítima, puesto que significa eso. Ahora quiero hablar de la palabra imbécil, que proviene del latín imbecilis, que básicamente hace referencia a una persona que no tiene bastón para apoyarse. Esto viene del latín y que hace claro ejemplo tanto al plano físico como al plano intelectual. Luego también quiero hablar de otras palabras como
sería, sería como decir que donde no hay mata no hay patata, ¿no? Que no hay sí, sitio para apoyarte.
Correcto. Como que no hay. En esa persona no hay nada por lo que sea una persona intelectual o inteligente a lo que rascarle. Así como Héctor, pero eso sería otro tema. También podemos...
Pobrecito, ¿qué ha hecho ahora? Se acaba de sacar el máster, jolín, déjalo.
Pues tengo varios insultos para ti luego, Héctor.
No creo que la audiencia sea eso agradable, escucharlo.
No, es que estoy por una vez me posiciono con Héctor. No es justo, no es justo porque siempre nos estamos metiendo con él. Métete conmigo.
Vale, pues me voy a meter contigo a partir de ahora.
Perfecto.
Pero es que no lo digo por mí, o sea, digo que no es agradable porque la audiencia no va a entender el rollo que nosotros llevamos. O sea, para la audiencia que quiere escuchar un programa cultural, a fin de cuentas, el que estemos ahí usando cosas personales no es agradable porque mejor incluso les saca del contexto del programa.
¿Sabes qué, Rubén? Que cambio de idea, insultale lo que quieras, es muy interesante.
Se lo ha merecido.
Como vosotros veáis.
Estúpido. Bueno, esta palabra...
Ya ha empezado.
Lo ha dicho mirándome a mí, creo que lo sepáis.
Estúpido es una palabra que proviene básicamente de otra vez del latín y hace referencia a estupere, que es de sorprenderse. Incluso antes viene con un valor primitivo que fuera el de asombrado o aturdido. Luego también básicamente hacían referencia a personas que eran necias, a personas que con escasa inteligencia. Luego también encontré palabras como tonto, que etimológicamente está muy discutida porque puede hacer referencia a dos cosas. Una hipótesis dice que proviene del latín atonitus, que es atónito o pasmado, y otra referencia dice que viene de la lengua castellana antigua, leído tal cual, pudiese decir de tondo, que está referido a, en otro lugar, como vale redondo y vacío, y tonto, como que tiene la cabeza vacía. Entonces vendría desde la época del siglo de oro, donde hacía referencia a la palabra tonto como persona con cabeza vacía. Luego otra palabra es gili, que gili hace referencia a una persona que la puedes tachar como tonta o mema. Y esta palabra proviene del calo hace mucho tiempo y que no significa otra cosa que inocente o cándido. Y en España se utilizaba, sobre todo en un lenguaje y una jerga más gitana, para decirle a alguien que era gile, que era un pringado y que iba de primo de por la vida. Y para enfatizar pues esta palabra, pues se le suele atribuir pues otras como gilipollas, gilitonto, gilimierdas, porque era como para agrandar.
Sí, completan.
Sí, es una palabra para completar otras. También encontramos palabras como golfo, que hace referencia básicamente a una persona que es pilla. Y esto viene desde hace mucho tiempo de los golfos marítimos y de juntar la palabra delfín y golfo, que hacía referencia a golfín. Sí, sí, que eran los ladrones que asaltaban las diligencias de los barcos. Entonces acabó llamándose golfín a estos ladrones y de ahí viene la palabra golfo.
Golfo.
Luego encontré otras palabras como facha, que se utiliza mucho de insulto a una persona. Bueno, esto viene del latín, de la época romana y tal, que el facio es el símbolo de la antigua Roma. Y básicamente se utiliza para una persona muy tradicional, católica practicante, muy beata, de ideas conservadoras, etcétera.
¿De la antigua Roma? ¿Facio?
Sí.
Luego hablaremos un poco de los facios.
Es verdad, luego te doy hincapié a ti. Si al final todo está hilado. Luego tenemos otro concepto de facha, que es para daros un girito, que tiene otro significado distinto, que no tiene nada que ver. Que menciona el aspecto y la vestimenta poco atractiva de alguien. Rollo, vaya facha tienes. Y hace referencia a que va vestido mal.
A lo mejor la fachada viene de ahí.
Puede ser. Luego ya dije, oye, ¿por qué no buscar unos insultos más antiguos de estos que ya nadie utiliza? Entonces encontré algunos como baldragas, que que significa, del castellano antiguo, persona floja sin energía. Por ejemplo, en el lenguaje actual podrías decirle, caballero, es usted un baldragas, ¿me podría usted servir mi roncola? Me parecía muy gracioso.
¿Qué dices, tío? No.
Que no sé lo que me cuentas, crack.
Te va a escupir en la copa, seguro.
Ese roncola no va a estar rico.
No, no. Luego hay otras palabras, como otros insultos, como casquivano, que hace referencia a que no tienes formalizadas las relaciones sexuales. Y entonces, aquí como ejemplo, podría decir, yo estoy rodeado de viles casquivanos que aman más el fornicio que Héctor a la filosofía.
Ah, mira.
Oye, ahí sí, está sí, bien sí, hilado. Sí,
oye, oye. Como insulto. Como oye, insulto que va bien.
Sí, sí.
Ha mejorado mucho las expectativas que teníamos, por lo menos.
¿Pensabais que iba a decir cualquier chorrada?
Vale, vale. No lo he entendido, porque tampoco estaba haciendo prestando mucha atención, entonces, vale.
También he encontrado otros insultos que me hacen mucha gracia, como zurce frenillos. Que básicamente es.
No lo puedo imaginar.
Sí, no hace falta. Pasa a la siguiente.
Y quisiera no imaginarlo.
Dejar en el anonimato. Eso estaba genial así.
Joder, macho, voy a contarlo. Dice Axel de aquella persona que realiza actividades propias de un insensato. Y aquí cabe recordar que yo.
Muy sensato no es.
Yo tengo un colega que en un entierro de un familiar lejano.
Se zurció el frenillo.
No, pero leyó en una servilleta en el entierro, gracias por su visita, vuelva pronto. Y se empezó a reír en mitad del entierro.
No.
Hay que decir que yo no conozco muy bien a este colega.
No era del entierro, estaba en la carretera del tanatorio. Que ponía, la servilleta ponía gracias por su visita y no dejó de parecerme irónico. O sea, mal traído. Entonces, que pusiera en un tanatorio gracias por su visita.
¿Se puede decir que eres un zurcefrenillos?
Se podría decir.
Luego también encontré otros insultos como berriondo, tragavirotes y tal.
¿Tragavirotes?
Tragavirotes. Que básicamente, pues, que es una persona... Bueno, tragavirotes, para ponerse en contexto, se puede decir que es la persona que, por muy derecho y muy severo que seas, tiene una gravedad necia y que no le compete a su calidad. Es decir, un estirado de toda la vida.
Ah, vale.
Para el lenguaje más habitual. Mm-hmm. Entonces yo aquí podría también recalcar que Héctor deja de ser un tragavirotes y prepárate las secciones.
Yo me las preparo. No sé a qué te refieres.
Luego también encontré otros insultos, ya porque me puse a buscar por diferentes provincias cuáles son los insultos que más se habitúan. Y encontré uno de Galicia que se llama Langrán, que es aquella persona que es vaga por naturaleza, que tampoco me recuerda a nadie. Luego aquí...
Pobre Pedro, no lata que es así.
Sí, es verdad, nuestro colega Pedro es un poco langrán también. Luego también decir que de la comunidad valenciana hay muchos insultos que yo, siendo valenciano, me hacen mucha gracia, como Scat de Suro, que todo el mundo conocéis, que básicamente es una persona tonta que es con cabeza vacía, que no hace caso a nadie. También encontré otros insultos...
A mi madre le gusta... Bueno, a día de hoy le sigue gustando mucho llamarme cara de collones.
También. Es muy nuestro también.
Yo como outsider de la radio que soy, que no soy de esta comunidad, me está pareciendo muy cómico. ¿Cómo has dicho? Caracullons.
Cara de collons.
Cara de collons.
Es muy cat de seguro también. Luego también encontré otros insultos como Fava, que es pues básicamente una persona patosa y cargante. Borinot, que también es un clásico, que básicamente es una persona tonta. Y también, pues, yo quería hacer un poco de... Para ti, tú, que David, que eres de Aragón, decir si has escuchado alguno de estos insultos de allí de tu tierra.
Como sí, los he escuchado o si me los han dicho.
O si te los han dicho. Según la página donde he estado informándome, en Aragón se dice mucho de...
Sí.
De sustanciado.
Sí.
Ababol.
Uy, Ababol es muy buena esa, sí.
Matután.
También.
Toyaco.
Escúchame.
Y Bellaco.
¿Cómo? Espera un segundo.
Bueno, Bellaco no se dice tanto, pero...
Me está diciendo que se dice Ababol.
Ababol. Ababol es amapola.
¿Y no vais a decir el contrapunto rancio que es Astribol?
No puede ser, Héctor. Ababol, Astribol. Es que de verdad...
Necesitas echarte una siesta de vez en cuando. Lo sabes, tienes que dormir.
Era buenísimo. No entendéis el humor.
No lo compartimos.
También hay que decir que en Navarra hay un insulto que me hace mucha gracia, que es el escuchapedos. Que es una persona que básicamente lo que hace es escuchar los chismorreos, el ser muy cotilla y todo. Pues lo típico, básicamente. Y ya, pues para terminar y dejándome algunos chistes en el tintero, voy a comentar pues una anécdota que me ha parecido muy graciosa. Y una curiosidad, que es que... ¿sabéis por qué no se dice computer en la lengua europea? Sobre todo...
¿Computer?
Computer, sí. Cuando se trajo a Europa, los franceses no pudieron decir computer por una razón.
O sea, computadora.
Sí, y dijeron... ordinateur.
Ordinateur.
¿Y sabéis por qué es?
Porque tiene algo relacionado con la prostitución.
Pues claro, porque putés es prostituta y con es estúpido. Entonces estarían diciendo, pásame el puto estúpido que voy a hacer un word. Y no quedaba muy bien. Y de ahí desarrollamos también a los españoles de... el ordenador. Y bueno, dejándome algunos chistes en el tintero y algunos insultos más por decir, pues vamos a pasar a la siguiente sección.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Escuchas lo de la radio?
Llega la segunda sección, llega la sección de historia. Y a raíz de la anterior, que hablé de Alexander Hamilton y de el efecto Pigmalión, y se me ocurrió que estaría bien hacer una sección que consistiera en grandes egos de la historia. Me parece interesante, me parece que hay muchas personalidades así a lo largo de nuestro humilde tiempo encima de la Tierra como seres humanos, y hoy en particular vamos a hablar de Julio César, que se conocía por aquel entonces como Gaius Julius Caesar. Este señor nace en Roma en el año 100 antes de Cristo con un padre patricio, no Patricio Estrella, sino que era parte de la gente influyente de Roma, que se llamaba también Julio César, y de ahí su nombre, que se especuló en su momento de no, es que su nombre venía de... No, es porque su padre se llamaba exactamente igual, no os compliquéis. Pero se dice que la dinastía César proviene del guerrero Eneas, que fue uno de los luchadores de la guerra de Troya, la Ilíada y demás, y que tuvo un hijo con Afrodita. Que ahí ya, eso ya se me complica un poco más.
Un poquito difícil, tener una hija con un dios.
Sí. Bueno, Zeus, ahí estaba, todo el día. Y míralo. Con sus 11 añitos, su tío Mario le nombra sacerdote de Júpiter, que era un puesto que era muy importante en la política romana y tal, y pues ya con 11 años, el señor Julio César, que no venía de una familia especialmente rica, aunque su tío sí que lo era, él y sus padres no lo eran, y ya tenía un puesto muy importante en la política romana, con 11 añitos.
Con 11 años, ¿qué sabes de política?
¿Qué más da? Si eres sacerdote. El caso es que ya destacaba por su pasión, por la oratoria y la estrategia militar. Ya de joven, ya de pequeño era lo único que le interesaba cuando iba a dar clases, era como, sí, vamos a llegar a esto, por favor, que es lo mío. Y era de los jóvenes más influyentes de Roma por su posición política. Por lo tanto, se ganó muchísimos enemigos, entre ellos el tirano Sila, que era un fascio, ¿hemos dicho?
Un facho.
Pues era uno de ellos. Y el tirano Sila, en un intento por ejecutar primero a su tío Mario, exitoso, y luego a intentar asesinar al propio Julio, Julio huye para poder librarse de él y se exilia de Roma. Durante ese tiempo, el señor César fue secuestrado por piratas. Llegó el momento en el que le secuestraron unos piratas y pidieron un rescate por él. Pidieron unos no recuerdo exactamente la cantidad de talentos de plata por él. Y él dijo que no, que pidieran mucho más, que pidieran como 10 veces más. Que por favor.
¿Pero sabéis quién soy?
Esto me parece ridículo para un rescate de mi persona. No puede ser así. Y le hicieron el rescate, le pagaron para liberar a Julio César, y en cuanto César llegó a tierra dijo, matadlos. Literalmente eso. Y tal y como puso un pie, zarparon dos barcos y a 10 piratas. Para que aprendas a secuestrar a Julio César otra vez.
La siguiente vuelve. Sí.
Así que regresa a Roma y ahí hace varios discursos contra Sila, que se ve obligado a no contestarle porque César en aquel entonces se había vuelto muy popular entre el populacho romano. Entonces no podía atacarle porque se pondría en una posición política en el cual se vería muy afectado por lo que pensaba la gente de él y se podía poner en riesgo su vida. Y poco a poco se convierte en una estrellita en Roma y empieza a escalar en la política. Le hacen general, posteriormente edil, y su objetivo vital siempre había sido conseguir ser cónsul y ser el primero de Roma. siempre decía él que prefería ser el primero en una aldea, la que sea, que el segundo en Roma. O sea, su motif de su vida era eso, era llegar a ser el mejor que habrá jamás.
Mi target, mi goal.
Sí. Y nada, el pueblo le vota pontífice, que era una posición de poder que no estaba reñida con el matrimonio ni con nada por el estilo, que le otorgaba unos poderes prácticamente divinos a César. Como ya estaba el tema de la política un poco espinoso, porque era como, bueno, este señor va a llegar aquí y nos va a crujir a todos, le mandan a Hispania, que no España, Hispania, que hay gente que se quiere atribuir, no, es que esto lleva siendo España desde... No, era Hispania.
No, era Hispania, era tierra de conejos.
Y bueno, le envían ahí como pretor para someter a alguna tribu que quedaba rebelde, pero vamos, que no le duraron mucho, ya te digo. Llegó Beni Vidi Vinci. El tío no tardó mucho. Y se le recuerda como un líder muy, muy poco cruel y muy justo, lo cual es curioso teniendo en cuenta la cantidad de poder que tenía, que en general la gente con ese poder pues no tiene mucha mano izquierda. Al volver a Roma, se junta con otras dos personalidades muy influyentes de la época, como era Craso, que era el señor más rico de toda Roma, y Pompeyo, que era uno de los grandes generales, el originador de las victorias militares de Roma en Oriente, y el que limpió el mar de piratas, entre ellos los que intentaron secuestrar a César. Y juntos crean el primer triunvirato.
¿El trifachito?
El primer trifachito de la historia, el primer triunvirato.
Trifachio.
El Julio César se queda con el poder político, Pompeyo con el militar y Craso con el económico. César era un fanboy de Alejandro Magno, y quién no, también te digo. O sea, yo también sería fanboy de Alejandro Magno en aquella época, y probablemente ahora pues no me importaría ser fanboy de Alejandro, era bastante crack. Así que decide expandir Roma como lo habría hecho él. Así que se lanza a la conquista de las Galias, siendo él el que se tenía que encargar del poder político en Roma, dice, espérame un segundo. Y se marcha 10 años a las Galias a someter a los franceses, bueno, los protofranceses, por ahí, y lo consigue, pero lucha muy duramente. De hecho, está a punto de perder, pero consigue, gracias a su estrategia militar sobresaliente, ganar, y de ahí, pues, para arriba. Durante ese tiempo, Craso muere, y Pompeyo dice, ah, sí, pues ahora me quedo yo Roma, porque claro, tú estás por ahí, por Francia, me la quedo yo para mí, y quería hacerse dictador. Dictador, en aquel entonces, era el que tenía el poder absoluto sobre Roma. No tiene un contexto tan ligado a una ideología como el que tiene ahora la palabra dictador, pero bueno.
Básicamente era el que mandaba sobre todo.
Ajá. Y quería adquirir plenos poderes. Así que lo hizo y proclamó a César enemigo de Roma. Claro, César estaba en las Galias y dijo, ¿cómo?
¿Pero por qué? ¿Por qué lo proclamó enemigo de Roma?
Pues porque él quería tener todo el poder en Roma. Y su único rival en aquel entonces era César. Pues dijo así, pues...
Porque el de la moneda estaba muy contento con su moneda, ¿no?
Efectivamente. Y César, al enterarse, dice... ejército mío, mis legiones, venirse para acá.
Mis amigos.
Que nos volvemos a Roma. Que vamos a hacer una visitilla a un amigo.
Esa no es la única traición que le hacen a César, creo.
No. Creo que no. Y vuelve... Y siempre se cuenta la anécdota de que al cruzar el río Rubicón suelta su frase de alea jacta est, de la suerte está echada. Bueno, pues el río Rubicón era una mierda de río de aproximadamente 10 centímetros de anchura. O sea,
como el Turia actualmente.
Sí, más o menos. Pero se lo recuerda como algo legendario ya casi el río este, pero era una mierdacilla de río, ¿no? Les costó dar un saltito.
Ya no es río, quiero decir.
¿Mm?
Ya no es río.
Pues igual, ya no lo sé, la verdad es que no he estado.
Como el Turia, quieres decir.
Puede ser. Y el pueblo, que lo quería, según iba avanzando hacia Roma, por Italia, le abría las puertas, daba de comer a sus soldados, dijo, sí, pasad, no sé cuántos.
Porque, y pasando.
Claro, era la estrellita, era un semidios. Y claro, vio eso Pompeyo, que esperaba que opusieran alguna resistencia, y que estaba llegando a Roma, y que en Roma todavía no estaban las legiones que le esperaba para defenderse, y dijo, ostras.
¡Que viene!
¡Corran! ¡Corran ustedes! Y se llevó a todos los senadores a Capua, para que no les pasaran a cuchillo, básicamente, uno a uno. Y César llega a Roma, y se encuentra a Roma vacía, sin enemigos políticos ninguna, y dice, ah, pues mira tú qué bien.
Ah, pues para mí.
Sí, sí. Y se sienta, pum, líder de Roma. Un crack. Total, sin derramar una gota de sangre. El pueblo encantado, porque era mucho más permisivo con la gente que Pompeyo. Llegaba además con un montón de oro y metales preciosos de las Galias. Vamos, que...
Sí, sí, que lo tenía todo.
Era Papá Noel, ¿vale? Y claro, llegó eso a oídos de Pompeyo y dijo, ah, sí, pues voy a reclutar un ejército en Hispania y otro en Oriente, los voy a juntar y te voy a sacar de Roma. ¿Sí? Pues no. Llegaron a luchar y le ganó, pero muy fácil, como muy ridículo. Fue una derrota muy ridícula por parte de Pompeyo, que se supone que era el mejor general. Pues no, no era el mejor general, lo siento. César también era mejor en eso. Que por cierto, César era un portento sexual, por así decirlo. El tío se encerraba antes de cada batalla con 20, 30, según el día, según lo que le apetecía a él, antes de cada batalla con sus soldados. Y bueno, pues se hacían una bacanal buena.
A mí ponme unos 15 hoy.
Sí, que hoy estoy flojo, hoy tengo 15. Y nada, una orgía. Y 6 horas de orgía. Y luego a batallar, claro que sí, porque me queda energía. Un tonico de agua y venga, a la batalla. Y luego el tío además era el que más soldados mataba. Era un dios. O sea, la gente lo tenía como, pero este señor, increíble. Conclusión. Que lo reventaron a Pompeyo, que unió a Egipto, donde esperaba encontrar aliados. Pero lo que se encontró fue que le cortaron la cabeza y se la sirvieron en una bandeja de plata a César. De ahí la expresión de servir algo en bandeja de plata. Y claro, cuando se enteró de eso César, pues fue para Egipto y se enredó un poquito.
¿Un romance?
Con Cleopatra. Del cual se dice... que nació un hijo, que no se sabe muy bien si es de César, si fue de cualquier otro, porque Cleopatra por aquel entonces, pues...
También era un César.
Era una pispireta también, también hacía lo que quería.
¿También se cerraba con 15?
Con 15 ya no sé si los hacía a la vez o por separado, pero la tía también le daba. El caso es que al final volvió a Roma, porque claro, estaba ya casado César, no podía reconocer a su hijo como suyo, no podía estar con Cleopatra, era un deshonor para él, así que se vuelve a Roma. Y fue nombrado dictador vitalicio. Que bueno, está bien, es un buen cargo. Es un puestecito que dice, bueno, hoy puedo quedarme a dormir porque como el puesto es vitalicio...
¿Fue nombrado o fue autonombrado?
Ambos. La gente lo quería y él se autonombró y el pueblo dijo, pues mira, pues bien, pues ya está. Una cosa menos, funcionario. Tenía puesto de funcionario. Y...
El primer puesto de funcionario de por vida.
Y levantaron templos
¿Ahora
en
qué?
Su...
Contrato bueno, indefinido.
Claro, claro. Levantaron templos en su honor, le pusieron su nombre al mes de julio... En fin, la gente le adoraba.
Ah, ¿que era por él?
Sí, sí.
¿Y cómo se llamaba antes?
Buena pregunta. Búscalo.
Solo había 6 meses, creo. Luego se empezaron a añadir más.
Luego añadieron más.
Ah, sí, puede ser. O sea, me suena algo de eso.
Y nosotros el calendario que usamos es el calendario juliano, que es el calendario con 365 días, del cual cada 4 hay uno bisiesto. Eso lo hizo público por fin Julio César. Y mientras todo esto ocurre, los senadores que... habían sido perdonados durante las batallas de Pompeyo por Julio César porque sabía que no le interesaba ganarse su enemistad para poder convencer al pueblo de que él era el bueno, ¿sabes? Que Pompeyo era el malo. Les perdona y les permite volver a la república, entre comillas, que ya no era una república. Porque era, claro, o sea, una república siendo el dictador, pues no era una república.
La república de sus santos testículos.
Efectivamente. Y dos de los senadores más influyentes, como eran Casio, y uno de sus mejores amigos, que era Bruto, le crean una...
Me lo imagino a Julio César, rollo, se enseña su puño, mira, este es Bruto.
Y este es Casio, bam, bam. Y nada, que muere porque le hacen el complot mágico este, y a él los idus de marzo, el 15 de marzo, le conducen al Senado y pues todos los senadores le pinchan un poquito con el picayelo, sí.
Y eso es un poco... Juego de Tronos.
Es un poco, sí, sí. Es que es un momento de la historia muy bonito, además, muy... Claro, esto luego generó en Roma pues sus movidas muy grandes. Lo que quería decir es que, primero, nunca, jamás, fue emperador. El Imperio Romano no empieza con César. Dejad de llamar emperador a César, porque no, porque es falso, es una falacia, vale ya. Y lo segundo...
Lo que sí que es César es la ensalada, ¿no?
Eso sí, y además, ¿sabes cómo está buena la ensalada de César? Con 50 cuchillos.
Se sabía que ibas por ahí, pero te deja.
Lo que quería decir con todo esto es que a pesar de ser un astro que prácticamente deslumbró a toda su generación, que fue una de las personas más influyentes de toda la historia, que fue Amo y Señor, de uno de los momentos de mayor apogeo de Roma, y con unos atributos físicos y mentales superiores a prácticamente cualquier ser humano que había en aquella época, tenía un defecto muy, muy grande. Muy grande. Que es que el señor se estaba quedando calvito.
Uf. Y claro, en esa época ir a Turquía, pues claro, tampoco te vale para mucho, ¿no?
Era más complejo. Sí. Era más complejo quedarse sin pelo. Así que, en cuanto le nombraron dictador vitalicio, puso como norma que a partir de entonces todo aquel que gobernase Roma tenía que llevar una corona de laurel en la cabeza para taparse las entradas.
Ave César.
Inteligente.
Muy inteligente. Así que ya sabes, Héctor, si algún día quieres llevar una corona de laurel...
Y esta vez no,
si algún día me hago dictador.
De Roma. Hasta aquí la sección de historia, espero que os haya gustado. Pasamos a la de filosofía.
Estás escuchando Lo de la Radio. En UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Vale, pues me toca a mí. Le toca a Héctor Baviera y voy a hablar más que de filosofía. Hoy quería rescatar la sección donde hablé de esta utopía.
¿Otra vez? No, otra
sí,
vez.
Le voy a hablar de ella porque me parece interesante. Entonces, para poneros en contexto, os voy a explicar un poco para quien no haya oído la sección anterior de lo que en qué consistía esta utopía. La utopía consistía básicamente en un futuro en el que todo estaba automatizado. Todos los puestos de trabajo están automatizados y, por lo tanto, cualquier recurso era gratuito, por así decirlo. Porque
era trivial.
Al no costar un esfuerzo conseguirlo, porque lo hacían todo máquinas, era todo gratis, cualquier persona podía tener cualquier cosa al final.
En un mundo en que los recursos no son limitados.
Exacto. Entonces yo pues llegaba a la conclusión de que todo es trivial de conseguir, excepto a lo mejor el tiempo. Y yo llegaba a la tesitura de que las máquinas, o sea, como el ser humano tendría más tiempo para hacer lo que él quisiera, habría un despunte en todo tema cultural, ya sea música, obras de teatro, etcétera. Hay gente investigando, que le gusta investigar, pues a lo mejor la tecnología avanzaba más rápido incluso. Y el hecho de poder comunicarnos casi instantáneamente, nos haría llegar a nosotros mismos y, por lo tanto, ser más conscientes de nosotros, de nuestros sentimientos y, al final, pues, ser más felices y más humanos, ¿no? Que era la tesitura y el resumen de lo que dije aquella vez, de una forma, con lo que he podido resumirlo, vamos.
Muy bien resumido.
Vale, entonces, ¿y si yo os digo? ¿Y si os digo yo ahora? Que os la he colado por la escuadra. Que os he pillado con el carrito del helado. Estas expresiones me las ha pedido Pecondón, que las dijera, porque quería...
Effective Wonder.
Quería involucrar a generaciones mucho más anteriores a las nuestras en el programa y nos ha dicho, por favor, usar expresiones así un poco...
No. Nasty de plástico. Eso no lo he pedido en ningún momento.
Luego subo en Twitter una imagen de lo que hemos comentado por WhatsApp sobre esto, ¿vale?
Ni de coña, eso no se sube.
Está pidiendo ejemplos.
La cagaste por Lancaster.
Ok, McKay. bueno, entonces ya, para quiero hablar ahora, o sea, de dos temas sobre todo, que es otra posibilidad que habría en el momento, en el futuro, en el que estuviera todo automatizado, y lo que sería el camino hasta ese momento. Y el camino, o sea, voy a empezar por el camino. Entonces, pensar, estamos en este punto actual y hay que llegar a lo que sería ese futuro utópico, ¿vale? Entonces, vamos avanzando y cada vez se van automatizando más puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar? Que un cuello de botella. O sea, mi teoría es, porque esto al final es una teoría.
¿De cerveza, de vino?
Un cuello de botella, habéis visto cómo veo a Pecondón. Es normal, porque... Como ha soltado una tontería, pues le obvio. Cuello de botella. ¿Por qué? Porque...
Porque no es un embudo.
Porque se va a priorizar lo que es el trabajo que tenga que ver con o creación, porque a lo mejor la inteligencia artificial de esta máquina no está tan desarrollada para crear ciertas cosas, como puede ser la necesidad de una pieza mecánica o diseñar un edificio, ese tipo de cosas, y lo que es la propia automatización, o sea, ingenieros de control, etcétera. Entonces se priorizan esas cosas y todos los demás oficios se van perdiendo poco a poco. Ese sería el camino hasta llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que económicamente esto es fatal. O sea, esto es un colapso y hay que... Habría que...
Aumentaría mucho el paro.
Pensemos en esta distribución en este puente hacia la utopía, en la que si continuamos con una economía como la actual, hay una pobreza maximizada porque no es o maximizada porque no hay gente que sepa de estos trabajos o porque todo el mundo está en esos trabajos. Y al final, si vamos aumentando la automatización comparado con el puesto de trabajo, pues no se va a poder igualar. O sea, cada vez va a haber menos puestos de trabajo por mucho que queráis.
Sí, y si va aumentando la población, igual.
Entonces, esto podría llegar a colapsar lo que es la humanidad. Mi teoría es llegar a lo que sería la época más oscura que ha vivido el ser humano.
¿Será siempre de noche?
Sí. E incluso acabar con el propio ser humano entre guerras y cosas, que es a lo que llega el ser humano cuando empieza...
Eso te iba a decir, que no como ahora que estamos, vamos.
Pero una guerra más global, al ser que el ser humano está más desesperado.
Una cuarta guerra mundial, quieres decir.
O una tercera, si esto va escalando. Y es lo que quiero decir, que a lo mejor no llegamos al punto de esa utopía, sino que si vamos yendo hacia allá, destruimos nuestro propio plan, nos destruimos a nosotros mismos y no llegamos nunca a ese periodo de felicidad extrema que yo estoy deseando llegar, que seguramente esté muerto cuando eso ocurra, pero ojalá llegue.
El resumen es que no llegaríamos a ese mundo, puesto que nos destruiríamos antes.
Sí, y por eso creo conveniente hacer una reorganización de lo que es el sistema económico. Vale, eso por un lado, que es el camino hacia la utopía. Ya lo siguiente que quiero compartir con vosotros es la teoría de por qué os la he colado. Que es el por qué yo hablo de filosofía al final, porque siempre hay dos formas de ver las cosas. Al final, entonces, yo os conté lo bonito el otro día.
La que cuesta y la que se trata con filosofía, ¿no?
La que cuesta y la que se trata con filosofía. Voy a obviarlo. Esto se quitará luego. Silencio y seguimos.
La que cuesta.
La he pillado ahora. 15 segundos.
Yo es que no lo he pillado aún.
La que cuesta esfuerzo. Oh.
Divagaciones de un borracho, Héctor. ¿Es que no lo pillas?
O sea, que una me prepara la sección y otra no.
Cuando no entiendes.
Es eso.
Cuando te das cuenta.
Cuando te das cuenta.
¿De qué? Que no.
Da igual, sigue.
No estoy, ¿eh? Bueno, entonces.
Espera. Que no haya risas, porque si no cortarlo es imposible.
Entonces, lo que quiero decir es que a lo mejor no nos convertimos en más humanos. A lo mejor...
¿Más?
Nos convertimos en...
Prehumanos.
Sí, pero humano es una palabra. También yo creo que más poéticamente se puede decir máquinas. Porque
máquina.
Quiero añadir un nuevo concepto para darle el girito que tanto me gusta a mí. Y entonces quiero traeros otro concepto más a esta salsita de sección que estoy haciendo. Y quiero remontarme a lo que es...
Más que la salsita, un buen cocido ahí concentrado.
La antigüedad de la literatura. La literatura de horror. Y quiero hablar de lo que es considerado uno de los monstruos clásicos, el hombre lobo.
Creía que ibas a decir el hombre.
El hombre lobo. Y el hombre lobo lo que representa realmente es el miedo del ser humano a perder el control sobre sus instintos.
Animales.
Animales. O sea, es decir, el hombre lobo es cuando el hombre se transforma en el lobo y empieza a asesinar a gente, a matar sin control, etcétera. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso,
entonces,
que desde la antigüedad el ser humano ha tenido, o sea, ha visto esos instintos animales, o sea, ha tenido la noción de que el ser humano somos animales al final. Os digo, os pregunto, ¿hasta qué punto lo que sentimos, o sea, qué parte de nosotros es animal y qué parte realmente es más humana, ¿no? Más, ¿cuál es la que ha evolucionado y cuál es la que seguimos arrastrando? O sea, te quiero decir, porque al final nuestra psique es complicada. Porque varios estudios, por ejemplo, dicen que la soledad es para el cerebro lo que el hambre para el estómago. Y al final esa soledad lo que nos indica es que necesitamos gente a nuestro alrededor para sobrevivir, porque el ser humano es un animal que vive en
sociedad.
En sociedad.
Vivimos en una sociedad.
Vivimos en una sociedad.
Una vez por programa, tiene que salir.
Y entonces, si es algo animal, porque ahora voy a tirarme un triple y permitirme tirarme el triple, pero quiero decir, el hambre, o sea, si tú, quiero decir, el hambre lo que sirve es para conseguir los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Eso es así. Al final, lo que quieres es comer para coger esos nutrientes. Si tú esos nutrientes los consiguieras de otra forma que no fuera comiendo, por ejemplo, y aquí es donde viene el triple, inyectándote sangre con esos nutrientes.
Ha dado tablero y se ha ido fuera, ¿eh?
Pues entonces, si fuera de otra forma que no fuera esa, por ejemplo, inyectándolo directamente en el colon, que es donde recoge los nutrientes, si no pasa por el estómago, por lo que sea, imaginémoslo, solo para esa teoría, yo creo que seguirías teniendo hambre. Porque el estómago no ha hecho su ciclo.
Sí.
Entonces, ¿hasta qué punto podemos desprendernos de esto? De estos instintos animales. Pregunto.
Sí, sí.
No podemos.
Yo creo que no podrías en la vida.
¿No podrías?
No.
No, pero ¿por qué no quieres?
Pero en un mundo...
Porque no es lo mismo...
También es un placer la comida.
Claro.
General.
Sí, sí. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿y si no es necesario comer? Porque...
Tampoco es necesario estar con gente.
Sí, pero es una necesidad básica, al final.
Bueno, hay gente que vive en soledad, claro, y vive igual, ¿eh?
Pero es algo raro.
Mm-hmm. Pero no hay gente que vive sin comer.
Claro.
Ya, pero porque...
Eso sí que es raro.
Porque al final
incluso
tú,
creo que a
lo mejor...
no le gusta comer lo que le gusta.
Bueno, pues eso ya para cada uno es muy, muy raro.
Bueno, ya.
Pero seguro que habrá algún tío raro que le gustaría, en vez de pasar tiempo comiendo, que no te digo que de vez en cuando le gustaría comerse un kebab ahí en el kebab de la esquina.
Lo más suculento que se te ocurre es un kebab.
Pero porque es algo grasiento que te satisface al final.
Sí, pero podrías haber
ciertas maneras,
muchas cosas.
Pues un chuletón.
Claro,
o un, bueno, un jamoncito bueno ahí. Pero que a lo mejor hay gente que prefiere cierto tiempo, una comida normal, ahorrársela ese tiempo y tomas una pastillita o lo que sea y fuera. Que esa es otra. La pastilla no te saciará tu hambre, pero sí que a lo mejor sí que te dan nutrientes. Las astronautas creo que hacen algo de eso. Ahí están.
Bueno, pero los astronautas sí que comen.
Claro.
Bueno, quiero decir, ¿entendéis el punto al que quiero llegar?
Sí.
Entonces, en un mundo, ya pensando en la utopía, en el que todo lo tienes abasto, incluso socializar, ya no te digo con personas, porque si estamos en un punto en el que la inteligencia artificial puede crear cosas, ¿por qué no crear conversaciones con personas? O socializar, o que sirvan de acompañante para ir al cine.
Siri, hazme casita.
Exacto. O sea, ¿hasta qué punto...
Abrázame por las noches también.
¿Hasta qué punto podemos desprendernos de eso? Y entonces, a lo mejor, si nos desprendemos de esas cosas animales, dejamos de ser lo que entendemos por ser humano, nos hacemos...
Máquinas.
Prohumanos o máquinas, y dejamos de entender la vida como es actualmente. Y no somos felices, somos seres apáticos...
Sí, que en un mundo utópico también podríamos ser...
A lo mejor no apáticos, pero que no tenemos la conciencia del otro, la empatía. Hmm. O sea, hacemos cosas porque queremos hacerla, porque me resulta interesante a mí, pero me da es igual tú y el otro de allá. A lo mejor no... Las máquinas no nos hacen humanos. A lo mejor las máquinas Nos hacen máquinas. Y, bueno, y hasta aquí...
¿Somos lo que comemos?
Y hasta aquí mi sección.
Sería otra teoría.
Ya está, esta es mi sección.
Pues... Esa es tu opinión.
De hecho, yo he dado ya dos opiniones aquí.
Elige la que más te gusta.
No, yo os invito a reflexionar.
Pick your fight.
Al final, mi sección de filosofía se veía más por el hecho de hacer pensar a la gente filosofar que de hablar de autores filosóficos. Es un poco lo que quería hacer, no ir a lo básico, que es hablar de autores.
Pues muy bien, dejamos con esta duda existencial a nuestros oyentes. Esperemos que...
Para que se acuerden de mí.
Esperemos que os haya gustado. Nosotros nos dejamos ya aquí, hasta la semana que viene. Nos vemos.
Hasta luego.
Chao.